Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que en este martes, día 1 de diciembre, arranca ahora y que como todos los días os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Que un equipo con el potencial como es el Deportivo de A Coruña haya caído al pozo de la Segunda División B es algo inhabitual, no es normal y eso directa o indirectamente provoca que se produzcan situaciones, récords históricos que se produjeron la semana pasada y que se repiten en la actual. La semana pasada se jugó en Riazor un Depor Racing de Ferrol. Ganaron los coruñeses 1-0 y con esa victoria, unido al empate del Pontevedra en San Lázaro, llevó a que el equipo de Fernando Vázquez lidere el subgrupo 1A de la Segunda División B. Pues bien, a lo que íbamos, hacía 40 años que en partido oficial el Racing de Ferrol no pisaba el estadio de Riazor. Repito, eso sucedía la semana pasada, pero es que este sábado el Deportivo juega en Pasarón ante el Pontevedra. Lo hará el sábado a las 5 de la tarde. Y en unos días se cumplirán 40 años del último partido oficial que los coruñeses jugaron en la capital de nuestra provincia ante el Pontevedra. Entonces, en aquel diciembre del 80, ganó el Pontevedra por 2-0. Veremos lo que sucede este sábado.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Ayer se cerró la undécima jornada de Liga en la Primera División y se cerró con la victoria por 0-2 del Eibar en Sevilla frente al Real Betis. Antes de que se jugara este partido ya sabíamos que salvo un marcador anómalo, muy anómalo, a favor del Betis, el Celta finalizaría la jornada, pese a su victoria sobre el Granada, en posiciones de descenso. Pero como quiera, que además ganó el Eibar, ahora mismo el Celta está antepenúltimo con 10 puntos, los mismos que el 17º, el Valladolid, y uno menos que el Osasuna, que es 16º. Es cierto que Eibar se escapa hasta los 13 puntos, pero no suma el Betis, y el Betis se mete de lleno en la pomada con esas malas sensaciones que hasta hace un par de semanas tenía, por ejemplo, el Real Club Celta. El Betis, que debido a su enorme fragilidad defensiva, le ha arrebatado al equipo vigués el dudoso honor de ser el conjunto más goleado de la División de Honor. El Celta en 11 partidos ha recibido 20 goles, el Real Betis nada menos que 23. Así pues, Celta antepenúltimo en posición de descenso y a 3 días de visitar el viernes 9 de la noche en San Mamés al Athletic Club de Bilbao. Por sanción, ya es seguro que en los locales no estará Íñigo Martínez y también es seguro que por ese mismo motivo, por sanción, tampoco estará en las filas del Real Club Celta Okai Yokuslu, que vamos a ver de qué forma paga, en cuántos partidos alejado de la competición estará el turco por su absurdo comportamiento ante el Granada. Última jugada del partido, partido ya absolutamente decidido y tironcito de pelo de Okai Yokuslu, que tironcito de pelo a un rival que veremos cuánto le sanciona, lo vio el VAR, el comité de competición. Un Celta que prepara la cita de Bilbao hoy con doble sesión de mañana y tarde e intentando sacar tajada en la visita a un equipo con problemas. No le están acompañando los resultados al Atleti, pese a su empate de la anterior jornada en el campo del Getafe. Tiene 13 puntos el equipo de Gaizka Garitano, un técnico que está en el ojo del huracán y del que se dice en Bilbao que cuyo puesto podría peligrar si no ganan, si no ofrecen una actuación convincente ante el Real Club Celta, ante el nuevo Real Club Celta de Eduardo el Chacho Coudet. Perdió en Sevilla, yendo por delante en el marcador, ganó al Granada remontando un 0-1. Enfrente, como decía, el Athletic Club de Bilbao. Y en las últimas horas, concretamente en la tarde de ayer y en los micrófonos de Radio Marca, rompió su silencio el que fue hasta hace unas fechas máximo responsable técnico del equipo vigués durante los últimos 12 meses. Habló Óscar García Junyent. Su último partido fue en el Martínez Valero ante el Elche. 1-1 fue el resultado final, pero Óscar descubrió lo que muchos ya imaginábamos, que estaba cesado, pasara lo que pasara, en Elche.
Te enteras después, no te enteras en ese momento. Yo tenía toda la fuerza del mundo, toda la confianza. El staff estaba completamente convencido de que nos íbamos a salvar, como lo sigo creyendo, aunque no esté yo, sigo creyendo que el Celta se va a salvar. También estoy seguro que en diciembre pues el club quizá hará un esfuerzo para reforzar algunas posiciones, pero incluso sin eso yo estaba convencido de que nos íbamos a salvar.
Óscar dijo que estaba agradecido al Celta porque siempre será el primer equipo del fútbol español al que pudo dirigir. Le escuchamos en nuestro programa regional que consideraba que el Celta, ni mucho ni poco, simplemente que no se había reforzado su primera plantilla en el verano, y tuvo palabras de elogio a Yago Aspas. En su corta carrera como técnico, no duda en calificar al de Moaña como el mejor jugador de todos a los que ha entrenado. E insisto, y no se ahorró elogios hacia el 10 celeste.
Yo creo que acabaríamos antes diciendo que no tiene, porque para mí tiene de todo. Tiene liderazgo en el terreno de juego, es habilidoso, es rápido, goleador, sabe lo que necesita el equipo en cada momento, quiere entrenar siempre, o sea, no es un jugador que debido a su estatus se aproveche en ningún momento, y bueno, siempre es un ejemplo para todos.
No se quiso meter en camisas de once varas, intentó ser lo más elegante posible, pero eso sí, lamentó que desde la llegada de Coudet se frenara esa progresión de los canteranos a los que le iba encontrando ubicación y le iba dando minutos en sus últimos partidos como entrenador del Real Club Celta.
Yo, a mí me sabe mal que los cuatro jugadores jóvenes que hice debutar pues no tengan minutos, no tengan la progresión que yo esperaba de ellos, pero yo estoy seguro que tarde o temprano serán jugadores muy importantes para el Celta, porque son jugadores muy buenos.
Óscar, no tuvo ningún problema en repetir o en mencionar en esta entrevista que el equipo había empezado muy bien la temporada y que si no sumó más puntos fue por dos penaltis que cometió Hugo Mayo. Con el que era capitán, cesó como capitán y ahora ha recuperado el brazalete, mantenía una relación muy distante. Óscar le envió ese recadito públicamente a Hugo Mayo y el de Marín pues no ha tardado en responderle a través de sus cuentas en las redes sociales. Por ejemplo, escribía este mensaje: ahora sabemos cuál es el camino a seguir. No hablaba en primera persona de Óscar, pero está claro que se refería al técnico de Sabadell. Pues así están las cosas. Óscar ha hablado y que cada uno extraiga sus conclusiones. Respecto a los canteranos, mi opinión es que, por lo menos en esta primera fase, habían sido los profesionales los que habían metido el barco en las piedras, son ellos los que tienen que sacar al Celta de esa posición, y una vez que se estabilice el rumbo, ojalá que ello suceda, espero que Coudet siga la línea de valentía, dándole oportunidad a los más jóvenes que en su momento, o por la que en su momento, apostó Óscar García Junyent.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la
España? En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Son las 15 horas y 41 minutos. Hablaba hace unos instantes de canteranos del Real Club Celta. Uno que hasta el momento no ha tenido oportunidad de llegar al primer equipo y no sé si por edad podrá hacerlo en algún momento, pero confieso, a mí me gusta y mucho verle deambular sobre el terreno de juego, es Alberto Solís, el segundo capitán del Celta B, protagonista de una mala noticia porque en estas últimas horas ha habido ya confirmación oficial respecto a la lesión que se produjo ante el Zamora. Y las noticias no son buenas porque Solís sufre una fractura de peroné en su pierna izquierda, una lesión que va a mantener al andaluz aproximadamente 2 meses alejado de los terrenos de juego.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y otra noticia más relacionada con el fútbol. Esta mañana en Pontevedra ha sido recibida por la concelleira de Igualdad del Ayuntamiento de Pontevedra, Joya Blanco, Paula Dapena, la jugadora del Viajes Interríos, jugadora que desde el pasado domingo es noticia mundial por negarse a respetar o negarse a participar en el minuto de silencio que prácticamente en todos los campos de fútbol se tributó por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Los motivos yo creo que han quedado suficientemente expuestos. Se puede estar o no de acuerdo con Paula Dapena, pero sí es absolutamente coherente Paula en su argumentario. Y lo que es absolutamente inaceptable es por esa postura de dar la espalda al resto de jugadoras y de sentarse sobre el terreno de juego haya recibido todo tipo de amenazas, amenazas en algunos casos de lesiones, de muerte, que esperemos se queden únicamente en eso, en amenazas. Hoy, Paula, en el Concello de Pontevedra, quiso referirse a lo positivo, a los mensajes, en este caso de cariño, que también ha recibido en estas últimas 48 horas.
La verdad es que yo de todo esto me quedo con los mensajes de apoyo, de ánimo y de cariño que me manda toda la gente. Y nada, yo quería darle las gracias a todas esas personas que me estaban mandando esos mensajes.
Dijo que en absoluta pensaba que con su postura fuera una falta de respeto y que lo que hizo, si se volvieran a producir las mismas circunstancias, lo volvería a hacer.
Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Creo que estas cosas hay que pararlas. Ya en el momento que no se hace un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, ya eso ya me parece mal, pero aún encima hacerlo por una persona con las cosas que hizo, que son conocidas, hay vídeos, hay fotos, pues me parece aún peor. Entonces, pues esas cosas hay que denunciarlas, aunque sea pues sentándose en el suelo y dando la espalda.
Lo dicho, protagonista en estas últimas 48 horas, Paula Dapena, jugadora del Viajes Entre Rías, que hoy intentó obtener el respaldo institucional en su ciudad. Esperemos que a partir de ahora de Paula Dapena se hable única y exclusivamente de lo bien que juega el fútbol.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es: ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Arrancamos la segunda mitad de nuestro programa hablando, por ejemplo, de balonmano. Son bastantes los frentes que merecen nuestra atención. Por ejemplo, que hoy partió hacia Dinamarca la selección española femenina de categoría absoluta, que va a disputar este mes el europeo, y formando parte del staff técnico una vez más el máximo responsable técnico del Atlético Guardés, José Ignacio Prades. Que mañana tenemos partidos de Asobal, en su día aplazados por el coronavirus. Partido en Pontevedra, a las 8 de la tarde Cisne recibe a Nava, partido correspondiente a la novena jornada, y en Cangas media hora más tarde en Ogatañal, partido de la décima jornada, Cangas que recibe a Sinfín. Cuatro equipos de la zona baja de la tabla, enfrentamientos importantísimos para Cisne, que está con 3 puntos dentro de la zona roja, y Cangas, que con su victoria sobre Nava del pasado sábado, tiene la posibilidad de seguir poniendo tierra y puntos de por medio respecto a las últimas 4 plazas. Esto en Asobal. En la división de honor plata masculina, suma y sigue para Canor Atlético Novas. Ganó este último fin de semana en la cancha de Bordils, 24-29, y ahora mismo junto al Barça B lidera su grupo después de 8 jornadas, 14 puntos con 6 victorias, 2 empates. Portero Jorge García Lloria, muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si fue o es o está siendo el inicio soñado, el inicio deseado. Hombre, siempre se pueden hacer mejor las cosas, siempre se puede jugar mejor a balonmano. Podríais haber hecho pleno de puntos, pero 14 sobre 16, el botín no es malo, ¿no?
Bueno, sin duda, la verdad que estamos muy contentos. Yo creo que los resultados están siendo incluso mejor de lo esperado. Creo que estamos a muy buen nivel y hay que aprovechar la buena racha, teniendo en cuenta que hemos tenido también bastantes bajas a lo largo del inicio de liga. Creo que tiene bastante mérito los resultados que estamos sacando.
Jorge, desde tu experiencia, este equipo ya desde la pretemporada transmitía buenas sensaciones. ¿Tú esperabas que Novas era una plantilla construida para estar entre los 5 primeros y pasar a la siguiente fase, a la fase de los equipos que van a luchar por ascender a Asobal?
Sí, sin duda. El club ya la temporada pasada dio un salto de calidad en cuanto a fichajes y presupuesto, yo creo, y todo, y este año incluso más con la crisis que tenemos encima. Entonces tenemos que mirar hacia arriba y nuestro principal objetivo es meternos eso en la segunda fase para poder luego ver dónde nos sitúa los puntos, con los puntos que pasemos y la situación que tenemos para luchar por el ascenso.
Tenéis un partido pendiente que es precisamente en Orrosal, en vuestro pabellón, ante el tercer clasificado, que es San Pablo Burgos. San Pablo está ahora mismo con 4 puntos menos. Ese partido, si no me equivoco, se jugará el próximo día 8, el martes de la próxima semana. Hombre, a partir de ahora todos los partidos van a ser importantes, pero ganarle y escaparte 6 puntos del tercero pensando que los puntos en la segunda fase se van a acumular, pues sería importante, ¿no?
Sí, está claro que el formato de competición nos hace tener partidos pues más en el calendario más señalados que otros. Es decir, si los puntos que saquemos contra los equipos que pasen a la segunda fase con nosotros, pues son más importantes. Y yo entiendo que Burgos va a ser uno de esos equipos, y Ibiza, con el que jugamos el sábado también, y Barcelona, que es el siguiente, también. Entonces, bueno, son tres partidos que van a definir mucho pues dónde, con cuántos puntos pasemos a la segunda fase.
Fíjate, te iba a preguntar, ¿y hay fondo de armario para soportar una temporada en donde hay sanciones, en donde hay lesiones? Pero claro, es una temporada en donde, más allá de sanciones y lesiones, está el COVID. ¿Esto todavía puede dar muchas vueltas? ¿Es cuestión de suerte que a mí no me toque la China y que vaya capeando el temporal como buenamente puedo?
Sí, bueno, hombre, yo creo que todos podemos tomar nuestras precauciones e intentar hacer las cosas bien, pero claro, nadie nos libramos de que nos pueda caer. Nosotros por ahora no nos ha caído. Bueno, se nos ha aplazado un partido, pero por un positivo en el Burgos, no en nuestra plantilla. Pero bueno, somos conscientes de que en cualquier momento nos puede tocar y nos haría parar un par de semanas, cosa que evidentemente nos perjudicaría la dinámica buena que llevamos. Y nada, esperando que no pase, pero bueno, si pasa también estamos preparados para afrontarlo, creo.
Fíjate lo que hablábamos a micrófono cerrado hace un par de horas. Temporada histórica para Novas en Orrosal, se respira balonmano por los cuatro costados y apenas 100 personas os pueden ver en directo cada partido que jugáis en casa. Qué pena, ¿no?
Sí, la verdad que es, yo creo que algo que, bueno, está pasando en todos los deportes y en todos los pabellones, pero bueno, especialmente una afición como la del Rosal, que se entrega tanto, que es una gozada jugar como local e incluso como visitante, que yo también me ha tocado jugar como visitante alguna vez. Es una gozada jugar en pabellones así, es donde a todo deportista le gusta jugar, y la verdad que bueno, pues se echa mucho de menos el aliento de la afición, pero bueno, sabemos que nos siguen a través de las retransmisiones y que nos siguen apoyando a pesar de todo.
Jorge, que me alegro mucho de hablar contigo, de que te vayan bien las cosas a ti y por extensión al Atlético Novas, colíder junto al Barça B en este grupo de la División de Honor Plata Masculina de Balonmano. Querido amigo, un abrazo grande.
Venga, muchas gracias, un abrazo fuerte para ti también.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Una de las grandes promesas del bádminton español es Jacobo Fernández. Sigue sumando títulos de España. Este último fin de semana en Extremadura consiguió su sexto título nacional. Todos ellos en categorías inferiores y ya en la antesala de llegar a la categoría absoluta. Fue en este caso campeón de España sub-17. Aspira a seguir haciéndolo cuando por edad llegue al máximo nivel. Sin duda, un jugador con mucha proyección que se ha refrendado en los últimos certámenes internacionales en los que ha participado. Ahí está, Jacobo Fernández, intentando representar al más alto nivel posible a nuestro bádminton.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Abrimos en nuestro programa página de Fútbol Sala porque hoy ya lo hemos conocido, hoy ya es oficial que concretamente la ciudad de Málaga y su pabellón de deportes Martín Carpena será donde se va a disputar la final a 4 de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina, en donde en esta última competición, en este último formato, va a estar Pollo Pescamar. Presidente Juanjo García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La confirmación la conocimos hoy mismo por parte de la Real Federación Española de Fútbol, pero ya se venía barajando como una opción real que Málaga fuera el escenario de esta final a cuatro.
Sí, siempre había sonado, habían sido los playoffs posterior a bueno, una vez que había el tema de la pandemia, cuando se reinició la temporada pasada, pues los playoffs habían jugado ahí y siempre se sonaba que, bueno, el Betis clasificado, un equipo andaluz que apretaba por bueno, celebrar esa Final Four de Copa Reina y Copa del Rey en tierras andaluzas. Y bueno, encantados de poder disputar en un escenario como el de Málaga.
Del 18 al 20 de diciembre, eso sí que ya lo sabíamos, las fechas estaban ya calendadas desde hacía tiempo.
Sí, las fechas ya fueron las normas reguladoras. En agosto, principio de septiembre, no recuerdo muy bien, cuando se nos envió todo, ya reflejaban el calendario, pues el 18 y 20 de diciembre, pues que disputaríamos semifinales y finales de esta Copa.
En esta final a cuatro, dos equipos gallegos. En una semi estará el Pescados Rubén Burela, que se enfrentará al Alcorcón, y Pollo Pescamar frente a Universidad de Alicante. Lo importante, presidente, es para Pollo haber llegado a esta final a cuatro, o una vez que estás ahí, una vez que estás metido de lleno en la pomada, no hay que renunciar a nada.
Sí, no, desde luego que nosotros no renunciamos a nada. Nuestra ilusión, la temporada pasada nos habíamos marcado disputar esta Final Four. Por desgracia, a raíz de la pandemia se tuvo que suspender. Siempre tuve mucha ilusión porque la Ref retomara esta Final Four. Por suerte, siempre ellos nos habían comunicado que en ninguna manera iban a suspender esta competición. Y bueno, después de todo lo que estamos pasando, yo creo que todos los clubes y lo que se está pasando hoy en día, no debemos ni podemos decir que, bueno, con llegar ya está. No, queremos más y estamos muy ilusionados, cuerpo técnico, plantilla, club y afición, por hacer algo bonito en esta Copa.
Hoy hemos inaugurado el mes de diciembre, el último mes de este fatídico año 2020. La semi contra Alicante será, como decía, el día 18. Quedan todavía 17 fechas en el calendario. Pero ¿cómo crees, además de que anímicamente me decías que estáis muy ilusionados, pero cómo crees que va a llegar a esta cita tu equipo?
Bueno, yo creo que el equipo está en una buena línea. Sí que es cierto que, bueno, hay cuatro incorporaciones nuevas, pero creo que a día de hoy ya están asentadas en la plantilla, el cuerpo técnico igual. Y bueno, el equipo está ilusionado. Lo que no debemos tampoco es centrarnos y pensar solo en la Final Four, porque, bueno, seguimos en esa lucha de la competición por estar entre los cuatro primeros de la competición. Tenemos partidos muy difíciles. El sábado vamos a Orense, el martes nos vamos a Leganés. Entonces hay que centrarse en la competición liguera y después, pues bueno, ir pensando poco a poco, ya es parcela de los técnicos, y preparando ya lo que es la Copa de la Reina.
Y cruzar los dedos, ¿no?, para que no llegue una inoportuna lesión y le pueda truncar el sueño a alguna jugadora de Pollo de poder estar en esta histórica final a cuatro.
Sí, bueno, yo sí te soy sincero, ahora mismo, más una vez rematado el sorteo hoy de la Ref, lo que más me preocupa a día de hoy es que no haya contagios, ¿no? Es una tarea difícil, es un esfuerzo que están haciendo tanto jugadoras. Yo creo que todos los deportistas y técnicos están haciendo un esfuerzo grandísimo, están privándose de su día a día para bueno, no, pues esto que tan fácil es que se contagie cualquier persona, pues evitarlo y poder disputar todo este fatídico año, como bien has dicho tú, e intentar olvidarlo lo antes posible.
Sin duda. Presidente Juanjo García, presidente de Pollo Pescamar, como siempre, un placer poder atender la llamada de la cadena COPE, y la noticia es esa: Málaga, del 18 al 20 de este mes de diciembre, escenario de la final a 4 de la Copa de la Reina, en donde estará representado el Fútbol Sala Pontevedrés. Lo dicho, Juanjo, gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Último minuto de nuestro programa. Lo aprovechamos para recordaros que hoy hay Liga de Campeones. Hoy hay edición especial de Tiempo de Juego. se la juegan los dos equipos de Madrid en Ucrania ante Shakhtar Donetsk, el Real Madrid a partir de las 7 de la tarde en el Wanda Metropolitano, y ante el actual campeón de Europa, el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid, insisto, a partir de las 21 horas. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Nosotros volvemos mañana. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.